Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a este Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios, les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República y de Recuento Informativo, junto a las voces de Yolanda Esteban y Paul Sfeir. Hoy, abundante información para presentarles, tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Además, por supuesto, de nuestras acostumbradas secciones, Voces de Cuba, Latinoamérica al día, Mirada al Mundo, Patrimonio, la información deportiva, Julio Estorino, Canta Claro, y todo lo que usted tiene que saber para estar siempre bien informado. Los invitamos a subir el volumen de la radio y acompañarnos. Yolanda Esteban nos presenta de inmediato los titulares de esta edición de Recuento Informativo.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del jueves 26 de mayo de 2022. Confirman caso de otro menor de edad a la espera de juicio por manifestarse el 11 de julio en Cuba. No te me calles, mamá, responde un menor participante de las protestas del 11 de julio ante presiones de sus carceleros. Alertan sobre crisis de medicamentos esenciales en farmacias y hospitales de Cuba. Las dictaduras comunistas vetadas de la Cumbre de las Américas se reunirán en La Habana. En Voces de Cuba, declaraciones de Rosemary Bello Castillo, esposa del preso político Yasmani Porra, un reportaje de Yolanda Huerga de Radio y TV Martí. Latinoamérica al día, Voz de América. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU nombra a expertos que investigarán la violencia en Nicaragua. Noticias Caracol. El presidente de Colombia, Iván Duque, respondió al candidato de izquierda Gustavo Petro, que habló de un supuesto golpe a las elecciones presidenciales. AFP. Miguel Botacha, alias Gentil Duarte, uno de los jefes de las disidencias de las FARC, habría muerto en un enfrentamiento entre bandas narcoterroristas en Venezuela. Mirada al mundo. Euronews. La mayoría de las víctimas de la masacre del colegio en Texas tenían entre 8 y 11 años. Una joven maestra se inmoló sirviendo de escudo a sus alumnos. AFP. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pide unidad a Occidente para ayudar a Ucrania ante el avance invasor de Rusia en el este. Euronews. La ciudad de Severodonetsk, de la región de Lugansk, aún controlada a duras penas por los ucranianos, sufre el martilleo constante de la artillería rusa en una táctica de tierra arrasada. France 24. La resistencia de Ucrania ha obligado a Rusia a modificar su guerra de agresión. Ahora concentra sus ataques en Lugansk y Severodonetsk, importantes centros industriales del este del país. F. La guerra de agresión de Rusia a Ucrania ha dejado gran destrucción en las zonas residenciales de la ciudad de Kharkov. France 24. Suecia y Finlandia dialogan con Turquía para que les retire su veto y puedan ingresar a la OTAN. AFP. La empresa farmacéutica estadounidense Pfizer venderá sus medicamentos y vacunas a precio de costo a los 45 países más pobres. Patrimonio. Lidia Cabrera, portavoz de la cultura afrocubana. Deportes. En el fútbol, el Real Madrid también podría tener interés en contratar a Robert Lewandowski. En las Grandes Ligas, los Rays derrotan a los Marlins, que siguen hundidos en la tabla de posiciones a 9 juegos del primer lugar de su división. Amigos, mantengan la sintonía, que enseguida regresa el conductor de Recuento Informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vámonos de inmediato con el detalle de las informaciones. El caso de un nuevo menor de edad, Yotuel de Jesús Muñoz, antes de 16 años, a la espera de juicio por manifestarse pacíficamente el 11 de julio en Manzanillo, provincia Granma, fue confirmado el día martes por la organización independiente Justicia 11J. Muñoz antes, con medida cautelar de reclusión domiciliaria, enfrenta una petición fiscal de 4 años de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos, desacato y atentado, de acuerdo al registro actualizado de detenidos en las protestas, información por supuesto que provee el régimen comunista o que se puede encontrar ahí, y ya lo creo, con todas las situaciones, con todos los castigos, con todos los delitos que el régimen comunista le achaca a los luchadores por la paz, la justicia y la libertad. La organización lanzó un llamado de atención a la continua llegada de nuevos reportes de personas que siguen detenidas y aún no han sido llevadas a juicio a casi 10 meses de las protestas en Cuba. Con la confirmación de este caso, el registro de menores de edad presos por el 11J, que contabiliza la organización, aumentó a 57, de ellos 12 permanecen en detención, 22 han sido juzgados y 7 con petición fiscal aún esperan juicio. En igual situación se encuentra Jonathan Torres Farrat, recluido en el penal Jóvenes de Occidente en el Guatao, del municipio habanero de La Lisa, quien está siendo amenazado por un agente de la policía política del régimen comunista con la postergación indefinida de su juicio, según denunció su madre la semana pasada. Torres Farrat fue encarcelado el 13 de agosto del año pasado y tiene una petición fiscal de 8 años de prisión por los presuntos delitos de atentado y desorden público. En su más reciente informe sobre los detenidos del 11 de julio, la organización señala que observará con especial atención los juicios de casación a jóvenes manifestantes de la esquina de Toyo, en La Habana, acusados de presunto delito de sedición. Este juicio debería celebrarse el 27 del presente mes en el Tribunal de 10 de octubre. Hacemos un llamado a los medios de prensa internacionales, a las organizaciones de defensa de derechos humanos, a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, a que observen también el desarrollo de estos eventos, así como las conclusiones, a que ellas den lugar, señala Justicia 11J. La Organización de Estados Americanos, la OEA, denunció a principios de mayo que un total de 26 menores de edad han sido condenados a prisión o arresto domiciliario por manifestarse contra el régimen comunista a partir del 11 de julio pasado en Cuba y se enfrentan a sentencias de hasta 19 años. La situación de los menores presos en Cuba también fue abordada por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas durante una sesión celebrada a principios de mayo en Ginebra, Suiza. Los niños que se encuentran en el grupo de edad de 16 a 18 años se siguen considerando menores de edad por la Convención sobre los Derechos del Niño y el comité hizo mucho énfasis en este grupo de edad porque sí son sujetos del derecho penal en Cuba, dijo la activista Darcy Borrero, testigo del evento. De acuerdo a informes de la Fiscalía General de la República de Cuba, ente afecto al régimen comunista, 55 menores de entre 16 y 18 años de edad han sido procesados en la isla en relación con las protestas populares que dieron inicio el 11 de julio pasado, acusados de desórdenes públicos, instigación a delinquir, daños, robo con fuerza y violencia, atentados, sabotaje y sedición, cosa que ninguno de ellos hizo, solo salieron a la calle a gritar libertad. De ellos, el régimen comunista reconoce que 28 están encarcelados en régimen de prisión provisional y a 27 se les aplicó lo que denominan el procedimiento legal establecido. A todas estas, ¿cuál es la respuesta de los mismos jóvenes, estos mismos menores que se encuentran presos, secuestrados, como usted lo quiera ver? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué le dicen al mundo? ¿Qué le dicen a sus familias? Bueno, el mismo Jonathan Torres Farrat, menor de 17 años de edad, encarcelado tras las protestas populares del 11 de julio en el reparto La Guinera, en La Habana, se niega a recibir alimentos y otros artículos en la prisión Jóvenes de Occidente en el Guatao hasta que el régimen comunista no le notifique una fecha de juicio. se plantó este joven, se plantó este niño. Bárbara Farrat, su madre, quien lo visitó el día martes en prisión, así lo comunicó, que a partir de ahora él no quería Java, que sí, por alguna casualidad, el régimen comunista se había olvidado de él, pues él se lo iba a empezar a recordar, alegó Farrat. Según la mujer, desde la pasada semana, su hijo Jonathan ha sido sometido a interrogatorios con agentes de la seguridad del régimen comunista. Durante los mismos, se ha negado a firmar documentos presentados por los esbirros del régimen. Le dieron una planilla que tenía que llenar, supuestamente que si él era el tipo de muchacho que gritaba patria o muerte o gritaba patria y vida, que si algún día él salía de ahí, si se iba a ir del país o si pensaba reincorporarse a la sociedad. Mi hijo cogió aquella carta, la rompió, les rompió el bolígrafo y salió discutiendo con el de la seguridad del régimen. El adolescente se enfrentó al oficial que lo acompañaba diciéndole que era un falta de respeto porque si se suponía que él estaba ahí por lo del 11J, ¿cómo le iban a hacer firmar una carta como esa? Y el director de la prisión me lo mandó para el psicólogo de ahí mismo, el de la prisión. Él tampoco quiso hablar con la psicóloga, relató la madre del prisionero. Farrat Guillén manifestó que su hijo está muy estresado debido al acoso a que lo someten los esbirros del régimen en la cárcel, todo para que ella deje de denunciar las violaciones que se cometen con los reclusos en la prisión. Él almorzó muy poquito con nosotros porque la verdad está bastante estresado, bastante deprimido. Ni quiso hablar. Me dijo, llévate lo que me hayas traído y si en esta semana yo no logro que me baje por lo menos la fecha del juicio, para la semana que viene, mamá, yo me voy a plantar. Estos abusos, estas amenazas, esto todo siempre tiene que salir a la luz. No te calles, mamá. Jonathan Torres Farrat fue detenido el 13 de agosto, un mes después de las protestas del 13 de julio del año pasado, al ser identificado en videos obtenidos por los esbirros del régimen cubano, otro de los jóvenes pidiendo libertad en Cuba. El menor enfrenta una petición fiscal de 8 años de privación de libertad por los delitos de atentado y desorden público por, presuntamente, haber tirado una piedra durante las manifestaciones de descontento popular en la isla. Bueno, y cambiamos de tenor informativo. Se agrava el faltante de medicamentos básicos y del instrumental médico esencial en farmacias y hospitales cubanos, quedando solo el mercado negro, donde los precios son excesivos, como la única alternativa para adquirirlos, alertaron cubanos que residen en varias provincias del territorio nacional. El régimen comunista ha reconocido que la falta de insumos para industrias como la biofarmacéutica han impedido garantizar el cuadro básico de medicamentos en la isla. Desde Matanzas, el director del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, el ICLEP, el periodista Alberto Corzo, informa sobre la crisis con los medicamentos de la siguiente manera. Ni al menos una aspirina existe en una farmacia y en los hospitales tampoco las encuentras. Y cuando requieres un procedimiento, el médico le confecciona una lista al paciente con todo lo que necesita para la cirugía, porque está en falta. Guantes, hilo de sutura, agujas. Es decir, los implementos quirúrgicos te los piden y el hospital se limita a ofrecer la mano de obra. El mercado negro es la única vía para obtener medicamentos, actualmente destacó Corzo. En la ciudad de Santa Clara es una pesadilla hacerle un procedimiento médico a un familiar, asegura el comunicador Guillermo del Sol. Por su parte, Lucinda González, que reside en La Habana, aseguró que allí hay una enorme carencia de medicamentos básicos y esto se va replicando, mis amigos, por todo el país. William Tamayo, que vive en Vanes, en la provincia de Holguín, describe un panorama similar. No hay nada en los hospitales. Hoy en día se están comprando las cajas de condones con un costo de 40 pesos en el mercado negro, porque con el lubricante del preservativo es que se están haciendo los ultrasonidos en los hospitales, porque no hay gel, comentó el activista. La farmacia dentro del Hospital Provincial Manuel Ascunde Domenech en la ciudad de Camagüey está totalmente desabastecida, señala Lady Tavares. Ramón Zamora en Holguín está afectado con un fuerte estado gripal y no pudo hacerse ni la prueba del COVID-19. ¿Por qué? Porque no hay PCRs. Y hasta el mercado negro, ahí también, la única alternativa para muchos en Cuba, ya está afectado por el suministro de medicamentos, advirtió desde Villa Clara Joel Espinosa Medrano. La mayoría de los medicamentos llegaban desde Rusia y al disminuir los vuelos por la guerra en Ucrania, el mercado negro ya está afectado seriamente y con el Estado, por supuesto, no se puede contar. Así está la situación, a grosso modo, en un sobrevuelo rapidito que hemos hecho de cómo están las farmacias y los hospitales en nuestra isla amada. Vámonos a la pausa, regresamos, hay más recuento informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Concluido el novelón Kylian Mbappé, nuevos nombres amenazan con monopolizar la actualidad del Real Madrid durante los próximos días. Entre ellos está el de Robert Lewandowski. Aunque los medios llevan semanas analizando su posible desembarco en el Barcelona, el formidable atacante polaco aún cuenta con opciones de recalar en el Santiago Bernabéu. Una reciente información de la cadena SER desveló que el futbolista había sido ya ofrecido al Madrid, que de momento ha optado por dejar a un lado este asunto para centrarse en la disputa de la final de la Liga de Campeones prevista para este próximo sábado. Luego, el diario deportivo español AS retomó esta noticia, pero resaltó que pese al deseo del jugador de cambiar de aires, el Bayern Múnich no facilitará su salida este verano. Al parecer, el Madrid ve con muy buenos ojos la idea de reclutar a Lewandowski, pues los dirigentes blancos creen que el jugador aún podría rendir a un nivel óptimo durante al menos un par de temporadas. Además, el delantero aceptaría sin mayores problemas un menor sueldo, circunstancia que favorecería su llegada al equipo blanco. Pero amigos, también se comenta que el Real Madrid vigila a Christopher Nkunku porque conocen su gran rendimiento en las filas del Leipzig, donde ha sumado 35 goles y 16 asistencias en 52 partidos. Nkunku tiene contrato hasta 2024, pero el club alemán ya ha demostrado en el pasado su disposición a vender sus estrellas sin apenas reparos. Por eso el campeón de la Liga Española quiere seguir atentamente a este joven jugador francés en el mercado de verano que acaba de comenzar. Y nos vamos al béisbol. El designado Harold Ramírez disparó un jonrón como parte de un ataque de 5 carreras en la primera entrada y los Rays de Tampa Bay preservaron la ventaja para vencer el miércoles 5-4 a los Marlins de Miami. Colin Poche tuvo que ponchar al venezolano Jesús Aguilar para salvar a los Rays en la novena entrada cuando las bases se habían llenado. El abridor por Tampa, Drew Rasmussen, obtuvo su quinta victoria ante un revés al permitir 3 carreras y 6 imparables durante 5 entradas en las que repartió 7 ponches. Fue esta la primera vez en 6 aperturas que ha permitido más de una carrera. Por los Marlins, Cody Potit cargó con su primera derrota en su segunda apertura. Aceptó 5 carreras y 4 hits durante 3 innings en los que repartió 3 boletos. Al bate, el cubano Jorge Soler se fue de 4-1 con una anotada y una impulsada. Por los Reyes, los cubanos Yandy Díaz de 3-0 con una anotada y Randy Arozarena de 4-1 con una anotada y dos impulsadas. Y en otros resultados del miércoles en Grandes Ligas, en la Liga Americana, Yankees derrotaron a Orioles 2-0, Medias Blancas a Medias Rojas 3-1, Rangers vencieron a Angelinos 7-2, Atléticos a Marineros 4-2, Astros a los Guardianes 2-1 y los Tigres en 10 innings derrotaron a Mellizos 4-2. En la Liga Nacional, Rojos vencieron a Cachorros 4-3, Piratas a los Rockies 10-5, Gigantes a los Mets 9-3, Cerveceros vencieron a Padres 2-1, Nacionales a los Dodgers 1-0 y los Bravos a los Phillies 8-4. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, mis amigos, volvemos a las noticias que tienen que ver con Cuba. Dictaduras comunistas vetadas de Cumbre de las Américas, la que se va a realizar en los Estados Unidos, en California, se reunirán en La Habana. El gobierno de los Estados Unidos dijo en enero que el compromiso con la democracia sería un requisito importante para asistir a la cumbre. Por lo tanto, y es que todo hace presumir que no te vistas, que no vas. Y eso va con Venezuela, Nicaragua y Cuba. Estos tres países a los que Estados Unidos negó la asistencia a la Cumbre de las Américas por violar el consenso democrático latinoamericano, bueno, estos tres países a los que realmente a sus regímenes no los quiere nadie, se reunirán en La Habana. Y es que el régimen comunista cubano siempre ha utilizado el territorio nacional para albergar a delincuentes. Una vez más lo hace, se va a reunir con los regímenes de Nicaragua y de Venezuela. Los tres que hacen uno, son lo mismo. Cuba, Nicaragua, Venezuela, Venezuela, Nicaragua, Cuba, Cuba, Venezuela, Nicaragua, como usted lo quiera nombrar. Esta reunión en La Habana se va a realizar este viernes bajo el auspicio de la Alianza Bolivariana para las Américas, el ALBA, un invento que se tiró Hugo Chávez por allá hace un par de décadas atrás que no funcionó para nada más que no fuera comprar votos en los clubes internacionales para también, a su vez, infiltrarlos. Durante el encuentro, los mandatarios de los países que integran el ALBA, o sea, toda esta gama de dictadores que ya les mencioné, abordarán estrategias de desarrollo comunes. No tienen ninguno de ellos desarrollo, van todos a la baja, todos producen pérdidas. Y analizarán la situación política regional, así lo informó la agencia internacional EFE. Realmente lo que van a hacer es reunirse para ver cómo pueden salir de este gran embrollo que tienen, a ver cómo el régimen comunista puede sacarles algo para sostener un par de mesecitos más toda esta farsa. Bueno, nacida en el año 2004 como respuesta a la frustrada Área de Libre Comercio de las Américas, el ALCA, impulsada por los Estados Unidos, el ALBA promueve una integración regional sin el país del norte. Actualmente está compuesto por Venezuela, país que promovió el bloque en tiempos del dictador Hugo Chávez, y lo integran también Cuba, Nicaragua, Bolivia, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves y Granada. Puro país del primer mundo, como ustedes pueden ver. Todos muy desarrollados. Si bien Estados Unidos no ha dicho la última palabra sobre quién será invitado a la Cumbre de las Américas a celebrarse del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, en California, expresó en enero último que el compromiso con la democracia sería un factor clave de quién es invitado y quién no. O sea, Díaz-Canel, no te vistas, que no vas. Régimen comunista cubano, no te vistas, que no vas. El gobierno de Joe Biden precisó que no esperaba la presencia de Cuba, Nicaragua y Venezuela, dado que no respetan los principios de la Carta Democrática Interamericana vigente desde el año 2001. Como ustedes pueden presumir, esto va a ser una reunión de autocariño, autoenjabonamiento, unos haciéndose cariños a otros y pues jugando como siempre al paralelismo, creyendo que el mundo les va a creer que ellos son un bloque poderoso, que es importante una reunión de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Pero realmente esta es una reacción, un manotazo de ahogado. Los tres países se encuentran en pésimas condiciones, azotadas sus sociedades civiles, castigadas, hincadas, humilladas, robadas, estafadas por regímenes que nada tienen que ver con la justicia, con la paz y con la libertad. Ellos se van a reunir en La Habana. ¿A qué? A comer bien, a tomar bien, a pasarlo bien, a disfrutar de lo que usted que me escucha no puede disfrutar. De lo que yo que le hablo no puedo disfrutar. Ellos van a seguir en su camino de amenazas, de castigos, de violaciones, de crímenes de lesa humanidad, hasta que el mundo en definitiva no le ponga un stop, un párate ahí, a través del acuerdo que tiene que haber de todos los países, de todas las naciones, de todas las sociedades, para que se acabe esta atrocidad que ocurre en Cuba, también en Nicaragua y también en Venezuela. Vámonos a la pausa. Ya regresamos.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
De inmediato, mis queridos amigos, vamos a escuchar las declaraciones de Rosemary Bello Castillo, esposa del preso político Yasmani Porra, en un reportaje de nuestra colega Yolanda Huerga, de Radio y Televisión Martí, en Voces de Cuba.
La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo Popular declaró sin lugar 11 de los 12 recursos de casación presentados ante esa instancia por los defensores de manifestantes del 11 de julio en los municipios matanceros de Colón y Los Arabos. Entre los recurrentes está Yasmani Porra Pérez, sancionado a 17 años de privación de libertad.
Yo esperaba que se hiciera justicia en la apelación porque hubo muchas contradicciones. Juicios, muchas violaciones del mismo código penal de ellos, de sus leyes. Yo estoy indignada porque son 17 años y no mató a ninguna persona. Él solamente salió a manifestarse, a exigir sus derechos como ciudadano de este país. Y lo que recibió a cambio fueron golpes y maltratos.
Indicó su esposa, Rosemary Bello Castillo, tras recibir este martes los documentos del recurso legal.
Todavía no oye de el oído porque le reventaron un tímpano en los interrogatorios porque querían que él se culpara de algo que no hizo. Y mi esposo sí dijo que sí, que salió en las manifestaciones y él está en su derecho, porque estaba escrito en la Constitución.
Porra fue detenido el 16 de julio y el 24 de septiembre su esposa y familiares aún no habían recibido noticia alguna sobre él. El documento de la casación asegura que los recurrentes lanzaron piedras a los establecimientos y sustrajeron mercancías. Además de Porra, recibieron la ratificación de sus sentencias otros 11 participantes del estallido social, presuntamente convictos por los delitos de sabotaje, desórdenes públicos, robo con fuerza en las cosas y atentado. Sus penas van desde 5 años de correccional con internamiento hasta 17 años en el caso de Porra, 15 para Wilfredo Castillo y 13 años y 9 meses para Adrián Fernando Domínguez Hidalgo, entre otros. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Las noticias de nuestra región se las compartimos de inmediato en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al día.
Diversas organizaciones celebran la decisión del Consejo de Derechos Humanos de crear el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, el cual tendrá la misión de emprender investigaciones exhaustivas e independientes de todos los presuntos abusos y violaciones de los derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril del año 2018.
Abre la posibilidad que se investiguen desde Naciones Unidas los crímenes cometidos por la dictadura de Ortega y que eventualmente en el mediano y largo plazo se puedan apoyar procesos judiciales en contra de las personas que cometieron graves crímenes.
El grupo de expertos independientes está integrado por el alemán Jean-Michel Simon, el chileno Alexandro Álvarez y la colombiana Ángela Buitrago. Pese a la decisión del Consejo de Derechos Humanos, el gobierno del presidente Daniel Ortega no ha dado el permiso para que los expertos ingresen a Nicaragua. Sin embargo, especialistas estiman que hay otros mecanismos para investigar la violencia.
Tenemos mecanismos, incluso virtuales, que permiten que este grupo pueda hablar con las víctimas, reunirse con ellas, recibir evidencias.
El mandatario nicaragüense en reiteradas ocasiones ha calificado a varios organismos de las Naciones Unidas como parcializados y alega que en 2018 él fue víctima de un intento de golpe de Estado.
Seguimos dando la batalla por la paz, por la estabilidad, por la seguridad de la patria.
El grupo de expertos se estableció inicialmente por un año y está previsto que en marzo de 2023 brinde un informe en el Consejo de Derechos Humanos. Donaldo Hernández, Voz de América.
Latinoamérica al día.
A su llegada al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el presidente Iván Duque desmintió la supuesta suspensión de la jornada electoral el próximo 29 de mayo. El mandatario se refirió a la denuncia que hizo Gustavo Petro sobre un eventual aplazamiento de las elecciones y un golpe al proceso electoral. Duque señaló que él es un demócrata y que eso no ha pasado por su cabeza ni la de ningún funcionario del gobierno nacional.
Por favor, nosotros tenemos una democracia antigua, una de las democracias más antiguas de América Latina, instituciones fuertes, sólidas. Aquí a nadie le puede pasar por la cabeza que se van a suspender las elecciones o que se van a dar golpes de Estado. Yo soy un demócrata, he sido un demócrata, he denunciado dictadores, por eso denuncié a Nicolás Maduro, por eso también siempre denuncié las veleidades dictatoriales de Hugo Chávez. Así que aquí con toda claridad tenemos una democracia vibrante y vamos a ver unas elecciones donde todo el pueblo colombiano tiene que salir a votar y a votar bien.
Latinoamérica al día.
El gobierno de Colombia reportó el miércoles la muerte de un jefe disidente de la exguerrilla FARC.
Información de inteligencia de Colombia revela la presunta muerte de alias Gentil Duarte en el estado de Zulia, en Venezuela, por un enfrentamiento entre ellos mismos, entre esos grupos narcotraficantes y terroristas.
Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte, participó en los diálogos de paz entre el gobierno y las FARC, pero fue uno de los primeros jefes guerrilleros en retomar las armas tras la firma del acuerdo en 2016. Según el diario El Tiempo, el rebelde habría fallecido a principios de mayo por una explosión en su campamento selvático, ubicado cerca de la frontera.
Esta es una prueba más, si se llegara a confirmar este hecho, que el régimen de Maduro protege grupos terroristas y narcotraficantes en su suelo y no los combate.
El gobierno de Venezuela niega las acusaciones de Bogotá sobre el supuesto refugio que brinda a grupos armados colombianos. Sin un mando unificado, las disidencias de las FARC suman unos 5.200 militantes repartidos en diferentes regiones del país, según información de la ONG Indepaz, y se financian del tráfico de drogas o la minería ilegal.
Latinoamérica al día. Radio República es la voz del directorio democrático cubano. Porque la libertad será nuestra.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista. la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Informaciones internacionales a continuación en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Poco a poco se van sabiendo más detalles de la masacre en el colegio Robb en Texas, Estados Unidos. Según el gobernador del estado, el tirador alertó 15 minutos antes en Facebook del múltiple asesinato que iba a cometer. También avisó en las redes antes de disparar a su abuela, quien resultó herida de gravedad. El gobernador ha señalado que hasta la fecha el atacante no tenía antecedentes penales ni un historial de problemas mentales. Tampoco tenía empleo, ni pareja, ni amigos. Se sabe también que Salvador Ramos actuó en solitario y que tuvo un accidente de tráfico justo antes de llegar a la escuela. El suceso ha conmocionado a los vecinos de la localidad de Uvalde, donde se sitúa el colegio. Estoy aquí mostrando mis respetos. Tal vez un poco de presión para que alguien cambie las leyes, para que las armas, estos tipos de armas, no acaben en las manos de los niños o de los perturbados mentales. Mi familia está bien, pero mi ciudad sufre. Como he dicho, estos niños siempre han sido ángeles. Ayer ganaron sus alas. Este pueblo tiene el corazón roto, devastado. Los niños tenían entre 8 y 11 años y se encontraban en la misma clase. Entre las víctimas también estaban dos profesoras. Una de ellas trató de anteponerse como escudo de los menores.
Las tropas rusas siguen su ofensiva en Ucrania. Moscú intenta expandir sus conquistas en la región oriental del Donbás, en el este del país, así como en la costa sur. En el inicio del cuarto mes de guerra, las fuerzas rusas avanzaron en la región oriental de Lugansk y bombardearon sin tregua la ciudad industrial de Severodonetsk.
Ahora la situación en Donbás es extremadamente difícil. De hecho, toda la fuerza del ejército ruso que todavía tienen fue arrojada allí para la ofensiva. Limán, Popasna, Severodonetsk, Sloviansk, los ocupantes quieren destruir todo allí.
Las autoridades ucranianas locales afirman que Rusia ha enviado a miles de soldados para tomar Lugansk y que el bombardeo de Severodonetsk era tan intenso que los 15.000 civiles que permanecen en la ciudad ya no pueden ser evacuados. En tanto, Zaporilla está parcialmente controlada por las fuerzas rusas y no cesan los bombardeos.
Duermo en el suelo, escuché un ruido muy fuerte y el candelabro tembló. Me levanté y eché un vistazo. La primera explosión fue a las 5 de la mañana, creo que alrededor del pueblo Perbomaskaya. Y luego de 10 minutos hubo otra explosión, incluso más fuerte. Hubo una ola, las ventanas se abrieron.
Zelensky renovó su pedido de armas pesadas a sus aliados y en una videoconferencia ante el Foro Económico Mundial de Davos reprochó la falta de unidad occidental.
Tengo una pregunta para la Unión Europea. Dígame, por favor, ¿hay unidad en el continente europeo con respecto a Ucrania? ¿Con respecto al futuro de Ucrania? No lo veo aún.
A pocos kilómetros de los territorios controlados por el ejército ruso, también en el sur ucraniano, los habitantes de Mykolaiv sufren por la falta de agua potable. Desde que los combates afectaron un acueducto en abril, los pobladores obtienen agua de los camiones cisterna.
Es mortalmente difícil, te presiona. Gracias a Dios puedo llevar 20 litros de agua. Cuando me dolía la espalda, no podía cargar ni 5 litros. Muchos aquí andaban con un bastón. Esta pobre gente da dos pasos con estos 5 litros de agua y luego debe bajarlos, caminan dos pasos y los bajan.
También en el sur, en Mariupol, una ciudad estratégica tomada por los rusos tras un asedio devastador, la alcaldía indicó que hay 100.000 personas sin agua, alimentos y electricidad, y advirtió que las enfermedades podrían provocar más muertes. Aunque el Ministerio Ruso de Defensa dijo que las aguas del puerto fueron desminadas y que hay operaciones en marcha para restaurar la infraestructura portuaria.
El fantasma del asedio a Mariupol planea sobre Severodonetsk. La ciudad de la región de Lugansk, aún controlada a duras penas por los ucranianos, sufre el martilleo constante de la artillería rusa. Corre el riesgo de quedar completamente rodeada. Se trata de una localidad de gran importancia estratégica tanto para Ucrania como para el ejército ruso. Al menos 6 civiles han muerto en los bombardeos de este miércoles, según el gobernador regional. Las tropas rusas han conseguido pequeños avances, aunque han sido rechazadas en las localidades de Bakhmut y Pasika. El portavoz del Ministerio de Defensa ucraniano acusa a Rusia de aplicar tácticas de tierra quemada. Asegura que Rusia está teniendo grandes pérdidas en la ofensiva. Rusia responde que llevaron a cabo ataques aéreos y destruyeron un puesto de mando y varios vehículos blindados ucranianos. El líder checheno, Ramzan Kadyrov, también ha difundido imágenes en las que se ve a sus combatientes entrando y saliendo de casas en Lugansk que poco después están en llamas. Asegura haber tomado la ciudad de Lisichansk. Ajena a las acusaciones de tierra quemada, Moscú reprocha a Occidente que proporcione armas a los ucranianos para que puedan defenderse. No favorece las conversaciones de paz, ha dicho la portavoz del Kremlin.
La guerra en Ucrania ha entrado en el cuarto mes con una realidad muy diferente a la que empezó entonces aquel 24 de febrero cuando el presidente Vladimir Putin anunció el inicio de esa operación especial que terminaría siendo por lo que era una invasión y una guerra. Se creyó que esta operación empezaría por el Donbass, por esa zona de las provincias de Luhansk y de Donetsk. No fue así. Realmente esa gran ofensiva comenzó por el norte del país, camino a donde estamos, a la capital Kiev, con una gran caravana de tanques y con grandes ataques a esta ciudad donde las personas no solamente evacuaron por miles y por millones, sino que también vivían en esos refugios e incluso en el metro de la ciudad. Después de una contraofensiva de las fuerzas ucranianas, las tropas rusas se retiraron por orden del presidente Vladimir Putin y comenzaron semanas después eso que se llamó la segunda fase. Ahora sí, las tropas fueron a la zona del Donbass, donde se libra actualmente una de las grandes batallas, especialmente en Severodonetsk, la segunda ciudad de la provincia de Luhansk, que actualmente está asediada, atacada y bombardeada constantemente por las tropas rusas. Hoy logró entrar casi milagrosamente una misión humanitaria que logró sacar a algunas personas que querían evacuar, pero los llamados de atención sobre lo que pueda pasar sobre en esta ciudad son bastante grandes. Se cree que podría convertirse en una nueva Mariupol, como también ha llamado la atención el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
Apenas se ve gente en esta parte de la ciudad ucraniana de Kharkov. La mayoría de los edificios están destruidos y prácticamente son irrecuperables. El alcalde ya ha anunciado que habrá que construir un nuevo complejo de viviendas. Kharkov, la segunda mayor ciudad de Ucrania, está cerca de la frontera con Rusia, a unos 40 kilómetros. Y esta parte de la ciudad, esta zona residencial, fue escenario de duros combates cuando las tropas ucranianas consiguieron frenar el avance de los rusos. Grupos de empleados municipales se afanan al menos en limpiar las calles de cristales y otros elementos que puedan ser peligrosos y que puedan circular los coches de algunos residentes que fueron evacuados, ahora regresan para tomar algunas cosas de sus casas porque saben que será muy difícil que puedan volver. Apenas se ve alguna gente mayor, que fueron los únicos que se quedaron durante los combates, y será complicado que esta zona vuelva a ser algún día el área residencial que fue. Desde Kharkov, en Ucrania, Luis Ángel Reglero para la Agencia EFE.
Las delegaciones sueca y finlandesa volaron a Ankara para las conversaciones a tres bandas con Turquía. Fueron recibidos por el portavoz del presidente Recep Tayyip Erdogan y su viceministro de Asuntos Exteriores. El objetivo de esta reunión y de las siguientes es abordar las preocupaciones de Turquía en materia de seguridad tras las solicitudes de ingreso de Finlandia y Suecia a la OTAN. Ankara acogió con satisfacción un primer diálogo positivo.
Hemos visto una actitud positiva hacia el levantamiento de las sanciones contra los productores de la industria de defensa en esta reunión. Es un tema importante que podemos añadir a la agenda positiva de la reunión.
El tema del fin de las sanciones sobre las armas es solo una de las cinco garantías concretas que Ankara está buscando, específicamente por parte de Suecia. Las otras incluyen cooperación global contra el terrorismo, cese del apoyo político al terrorismo, eliminación de la fuente de financiación del terrorismo, cese del apoyo armamentístico al PKK y su rama siria YPG. En Estocolmo, la primera ministra sueca dijo que quería aclarar los malentendidos durante las conversaciones con Turquía. En su intervención, junto al presidente del Consejo de la Unión Europea, Charles Michel, Magdalena Andersson refutó las afirmaciones de Ankara de que Suecia apoya grupos militares kurdos.
No enviamos dinero a organizaciones terroristas, por supuesto, ni armas.
Turquía también exige la extradición de unos 28 presuntos sospechosos de terrorismo, radicados en Suecia y en Finlandia. La lista de exigencias hace que se desvanezcan las esperanzas de un rápido ingreso en la OTAN para los dos países nórdicos.
Medicamentos y vacunas a precio de costo para los países más pobres. La iniciativa del gigante farmacéutico estadounidense Pfizer fue anunciada el miércoles en el Foro Económico Mundial en Davos. Pfizer está emocionada y orgullosa de lanzar un acuerdo para un mundo más sano. A través de esta iniciativa innovadora, Pfizer proporcionará sin ánimo de lucro todos sus medicamentos y vacunas patentados disponibles en Estados Unidos o la Unión Europea a 1.200 millones de personas que viven en 45 países de renta baja. El programa, bautizado Un Acuerdo para un Mundo Más Saludable, se centra en cinco áreas: enfermedades infecciosas, cáncer, inflamación, enfermedades raras y salud femenina. En esas áreas, Pfizer tiene 23 patentes, incluyendo su vacuna y tratamiento oral contra el COVID-19. Ruanda, Ghana, Malawi, Senegal y Uganda ya se comprometieron a unirse, y otros 40 países son elegibles para firmar acuerdos bilaterales para participar. Los países en desarrollo sufren el 70% de las enfermedades en el mundo, pero reciben solo el 15% del gasto mundial en salud. En África subsahariana, por ejemplo, uno de cada 13 niños muere antes de cumplir 5 años, comparado con uno de cada 199 en países de ingresos altos. Las tasas de mortalidad por cáncer también son mucho más elevadas en países de ingresos bajo y medio, y los medicamentos y vacunas esenciales suelen demorar de 4 a 7 años más en llegar a los países más pobres.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Tiempo en recuento informativo para nuestro segmento Patrimonio.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana. Lidia Cabrera, portavoz de la cultura afrocubana.
Alafi, ¿pero qué has hecho? Etié mi cocinca. No he hecho nada, responde el santo maliciosamente, dándose en la rodilla y encogiéndose de hombros.
Lidia Cabrera fue una profunda investigadora de las creencias y prácticas religiosas de la cultura afrocubana. Por problemas de salud en su infancia, no asistió a la escuela y se educó con tutores en su hogar. Así concluyó también el bachillerato y posteriormente hizo cursos de posgrado y de pintura. En 1927 viajó a París para estudiar en la Escuela del Louvre, graduándose 3 años más tarde. Tras un breve regreso a Cuba a investigar para sus escritos, volvería a París, donde comenzó a escribir cuentos de tema afrocubano. Una recopilación titulada Cuentos Negros de Cuba fue publicada en Francia en 1936 y en 1940 se publicó su primera edición en español. Lidia Cabrera regresó a la patria en 1938 a trabajar en sus investigaciones con la idea de salvar de manera humana, más que antropológica, la herencia afrocubana. En 1948 aparece su segundo libro de ficción, ¿Por qué Cuentos Negros de Cuba? Y en los años 50, siguiendo sus estudios, viajó por toda la isla, especialmente por La Habana, Matanzas y Trinidad. En 1954 publicó su máxima creación, El Monte, calificado como la obra cumbre de las religiones y la liturgia afrocubanas. En 1955 fue publicado Refranes de Negros Viejos. En 1957 apareció su libro Anagó, vocabulario lucumí. Y en 1958 La Sociedad Secreta Abacuá. En 1960, en desacuerdo con el castrismo, Lidia viajó al exilio. Su tristeza al abandonar la patria amada se reflejó en 10 años de silencio literario. Finalmente, en 1970 publicaría su libro Otán y Yeviye, las piedras preciosas. Y en 1971, su hermosa colección de cuentos negros, Ayapá, cuentos de Jicotea. Lidia Cabrera parece estar llena de energías cuando una gripe se complica en neumonía y fallece en Miami el 19 de septiembre de 1991 a los 92 años de edad. Su fecunda obra ha pasado a ser un legado incalculable e imperecedero de la riqueza folclórica del universo afrocubano.
Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Todo parece indicar que este próximo lunes 30 de mayo será juzgado por un tribunal castrista el preso de conciencia líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, y también Michael Castillo Pérez, el Osorbo, reconocido artista cubano. El delito de estos hombres es pedir sus derechos, es pedir los derechos del pueblo de Cuba. Precisamente se ha dado a conocer, unas horas antes de este juicio prácticamente, una carta, unas declaraciones de Luis Manuel Otero Alcántara, que yo me gozo en podérselas hacer llegar a ustedes a través de este espacio. Todo lo que escucharán a continuación viene de la pluma de este incansable luchador por la libertad de Cuba. Dice así: pronto se cumplirá un año de la última movilización pacífica e inédita del pueblo cubano en pos de su libertad. Durante el último año he expresado lo orgulloso que estoy de ser cubano y lo orgulloso que estoy de nuestra gente dentro y fuera de la isla. Estoy seguro de que la libertad llegará muy, muy pronto. Durante todos estos meses, el régimen me ha ofrecido el exilio de Cuba como única salida de la cárcel. De lo contrario, tendré que cumplir 7 años de prisión. Durante tantos años he soportado, como muchos de mis amigos, la persecución inhumana y la represión del régimen cubano. Me ha sido imposible pasar los cumpleaños con mi hijo. Nació el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, un día en que las autoridades intensifican los esfuerzos policiales para evitar las protestas públicas. Me ha sido imposible pasar cumpleaños con él porque las autoridades cubanas me han prohibido salir de mi casa ese día. Murió mi madre y murió mi abuela sin que yo pudiera pasar el tiempo que deseaba con ellas. Mi familia y amigos han vivido aterrorizados, literalmente. Tantas personas que amo ahora viven en el exilio, sin posibilidad de regresar porque una dictadura se lo impide. El régimen ha destruido mi obra de arte y ha violado mis derechos y los derechos de mis amigos de muchas formas. Y hemos soportado todo esto y más en pos de un sueño. Lo soportamos por un sentido de responsabilidad hacia la Cuba de hoy y de mañana. Hoy sueño que todos los cubanos del mundo, de cualquier tendencia política, nos reunamos en el malecón para trabajar juntos por una salida a la dictadura, de modo que ningún cubano que piense diferente o tenga posiciones políticas diferentes tenga que sufrir maltrato, persecución o encarcelamiento. En el país que sueño, los niños de Cuba no tendrán que emigrar y podrán cumplir sus metas en la isla o regresar cuando lo deseen. Sueño con un evento gratuito en la Plaza Cívica, un evento cultural donde cantamos Patria y Vida y tantos otros cantos prohibidos en la Cuba de hoy. Sueño que ningún cubano será enemigo de otro cubano. Hoy, por estos sueños, estoy dispuesto a sacrificar la carne de artista, mi carne de artista y mi espíritu amante de la libertad. Hasta aquí las palabras de Luis Manuel Otero Alcántara.
De esta manera estamos concluyendo nuestro recuento informativo del día de hoy. La revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos estamos despidiendo el equipo noticioso, integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República y de recuento informativo, junto a las voces de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. El compromiso, volvernos a encontrar mañana bien puntuales en la siguiente entrega de recuento informativo. Por favor, cuídense mucho. Muchísimas gracias por su atención. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento informativo.
Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento informativo.